buenas a todos. Muchísimas gracias por venir a la primera sesión del día, aquí, sin pensarlo ni nada. A ver, yo me presento, soy Carlos Jiménez, soy ingeniero de soporte en Microsoft, ¿vale? Me dedico a la parte de App Services, ¿vale? En la parte de Azure, de lo que os vengo a hablar hoy, pero orientado más a un punto de vista open source, a qué tecnologías PHP, Node y demás podemos ejecutar, porque tradicionalmente siempre ejecutábamos .NET, pero cada vez estamos más apostando por tecnologías open source. Vale, entonces, lo primero de todo, ¿cuántos de vosotros conocéis web apps o habéis trabajado con web apps? Vale, pues os voy a explicar un poquito entonces. ¿Vale? Web apps es una plataforma PaaS, es decir, tú te encargas de desplegar tu código, dedicarte a él y nosotros nos encargamos absolutamente de todo lo demás. Desde temas de escalar tu máquina, temas de gestión de recursos, temas de backups y demás. Vale, entonces, simplemente es, tú te dedicas a programar y nosotros nos encargamos del resto. Un poco por encima, ¿vale? La arquitectura que tiene web apps es esta. Tampoco quiero entrar muy en detalle a cada uno de los modelos, porque la verdad hay gente muy inteligente que se ha currado esto, ¿vale? Pero para que veamos un poco por encima, todo esto está funcionando como un grupo de aplicaciones, ¿vale? O sea, tenemos por delante una máquina, que es el frontal, como se ha trabajado toda la vida, una RR para los que conozcáis tecnología de Microsoft, ¿vale? Que es el que se encarga de distribuir el tráfico. Una vez que llega ahí, es el que se encarga de saber dónde está tu aplicación. ¿Vale? Dependiendo del número de instancias que tú tengas, es el que va a saber si tiene que mandarla una, dependiendo del tráfico que tenga, dependiendo de la carga y demás. ¿Vale? Todo esto por encima está conectado a un sistema de ficheros que lo comparten todas las máquinas, lo que es muy importante para saber que es una conexión por red, es decir, es como una unidad de red montada. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos que hacer uso muy intensivo de ficheros. ¿Vale? Aplicaciones tipo Symfony, aplicaciones WordPress no tanto, pero sobre todo se ha detectado mucho con Symfony, que accede mucho a fichero. Y es un tema muy importante implementar cachés porque cuando estás accediendo a rutas de red, si se hace un uso muy intensivo, sí que se puede degradar un poquito el rendimiento. ¿Vale? Todo esto está conectado a un servidor de deployment. ¿Vale? Simplemente para que nos entendamos, es el servidor de ficheros, nuestra web app conectadas, nosotros publicamos contra el servidor de ficheros. Una vez que se publica todo ahí, todo el sistema es el que se encarga de distribuirlo con nuestras aplicaciones y demás. Con todo esto lo que quiero decir es que por mucha cosa que ponga aquí, por muchos recursos que tengamos, al final nosotros nos dedicamos en publicar nuestra aplicación ahí arriba, ¿vale? En la parte del file server, y el sistema solo se va a encargar de montarlo en las aplicaciones y de ofrecernos todo. No tenemos que hacer absolutamente nada más que dedicarnos a publicarlo ahí. ¿Vale? Lo que os quiero contar hoy son unos temas muy interesantes, que es lo que nos añade el tema del PaaS, es decir, temas de autenticación. Muchas veces, cuando estamos haciendo aplicaciones últimamente, queremos iniciar sesión con Facebook, iniciar sesión con directorio activo, iniciar sesión y demás. Normalmente tenemos que hacerlo en nuestro código, pero todas estas herramientas PaaS nos permiten que con un panel, simplemente en que tú seleccionas cuatro ajustes, tengas tu aplicación configurada, ¿vale? Entonces, tenemos un módulo de autenticación, la verdad que es muy chulo, yo soy muy fan de él. O sea, yo estaba acostumbrado a programarme todo siempre y desde que lo conocí, lo uso siempre que puedo en las aplicaciones que desarrollo. Porque nos permite simplemente configurar la client ID de Facebook, la client ID de Twitter, toda la configuración en el portal y tú en tu código no tienes que hacer absolutamente nada. El sistema se va a encargar que tu usuario, cuando llega a tu aplicación, llegue autenticado. ¿Vale? Haremos una demo ahora más tarde, Bárbara, para que veamos realmente cómo funciona y cómo lo gestiona. Y por defecto, lo que está genial, soporta 5 proveedores. ¿Vale? O sea, podemos iniciar con directorio activo, con Azure Active Directory, con nuestra cuenta de Microsoft, nuestra cuenta de Google, Facebook o Twitter, sin tocar absolutamente nada en nuestra aplicación, ¿vale? Que es la parte importante. Entonces, os voy a hacer una pequeña demo de cómo se configura en el portal y para ello creo una pequeña aplicación PHP que es la que se encarga de todo esto. Vale, genial, ya estamos. Vale, no sé si estáis familiarizados con el portal de Azure, ¿vale? Pero hace poco lo cambiamos todo, teníamos un portal antiguo que se lleva usando durante años, hicimos el portal nuevo y hemos cambiado absolutamente todo. De hecho, hay cosas que ya no están en el portal antiguo, cosas que todavía no están en el nuevo, demás. Yo tengo mucha confianza en que el portal nuevo nos permita ser mucho más eficientes, ¿vale? O sea, llevo mucho tiempo trabajando con esto y demás. Internamente doy soporte a muchos usuarios y el feedback que tenemos últimamente es que ya por fin estamos teniendo todo. O sea, hemos puesto, por ejemplo, la integración con directorio activo, que antes siempre te obligaba a ir al portal antiguo. Y eso, la verdad, que la gente al final se quejaba de por qué tengo que estar en dos portales, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a nuestro portal, tenemos un montón de opciones a la izquierda, que es todo lo que nos permite hacer una web app o un app service en este caso, ¿vale? Tenemos todas estas opciones que no tenemos que preocuparnos de ir desde el código. Es decir, por defecto ya nos dan la gestión de dominios, nos dan la gestión de backups y a donde vamos ahora mismo es el tema de autenticación. Simplemente con entrar a este portal, o sea, a este setting, perdón, nos aparece esta pantalla. Nos pregunta con qué proveedores queremos iniciar. Bueno, lo primero es obviamente activarlo. Y podemos hacer qué acción hacer por defecto, ¿vale? O sea, en este momento yo lo que tengo puesto es que cuando se detecte que una petición no está autenticada, automáticamente lo haga con Facebook, ¿vale? Toda la demo que he montado es con Facebook, pero se podría montar con cualquiera de los proveedores o combinar todos a la vez. O sea, podemos permitir que todos nuestros usuarios inicien sesión con cualquiera de estos proveedores sin programar absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente, entramos al proveedor que queremos configurar y no solo le configuramos la aplicación, sino que si nuestra aplicación hace uso de temas como publicar en Facebook, como leer acciones del usuario, leer los likes, podemos simplemente haciendo esto quitarnos toda la parte de la aplicación en la que teníamos que obtener el token de usuario, en el que teníamos que refrescarlo, todo eso se encarga por nosotros. La verdad que eso está muy chulo. O sea, yo tengo una aplicación en producción que no usa nada de esto y tuve que programarme toda la gestión de tokens y demás, y cuando lo descubrí, lo primero que se me pasó por la cabeza es cómo lo migro, ¿vale? Porque tienes que gestionar toda la validez de tus tokens. Entonces, simplemente nos iríamos a la aplicación de Facebook, que la debería tener cargado, ¿vale? Crearíamos una aplicación, ¿vale? Yo ya la tengo aquí creada por no hacer todo el proceso aquí con vosotros. Simplemente activamos la aplicación. Y lo que sí que es muy importante es poner la URL a la que va a volver. Esta URL sí que nos dice el sistema que la tenemos que poner tal cual, ¿vale? Pero es simplemente una que nos monta, autenticación, login, el proveedor y el callback a la que va a volver. Y simplemente lo configuraríamos aquí. Luego nos volvemos al portal y aquí tenemos que seleccionar lo que queremos pedir al usuario. Por ejemplo, yo aquí quiero pedirle el perfil público, o sea, los típicos datos, el nombre, y no sé realmente cuánto rato más viene, pero es la opción que siempre pides en cuanto quieres iniciar sesión. El email, que me es necesario para la demo que vamos a hacer. Y, muy importante aquí, los eventos de usuario, ¿vale? Todo lo que vamos a basar es en recuperar el calendario del usuario. Pero podemos poner cualquier opción, o sea, simplemente con marcarla aquí, los posts que ha publicado, las fotos. Obviamente, tenemos que tener la aplicación de Facebook que permita hacer esto. A esa parte tenemos que configurarla, pero no tenemos que configurar nosotros nada más que añadirlo aquí. Entonces, si guardamos, simplemente si entramos aquí a la aplicación, ¿no? De hecho, la voy a cerrar para que no lo vea. Si entramos a la aplicación, directamente nos ha mandado a Facebook y nos está pidiendo los permisos que le hemos configurado en el portal. O sea, no hemos tenido que hacer nada más que marcar unos checks. Simplemente podemos, obviamente, editar, igual que lo haríamos siempre, los permisos que le estamos dando. O sea, en este caso es mis eventos, mi dirección de correo electrónico. Le doy que continuar y automáticamente va a volver al portal y nos va a cargar, ¿vale? En este punto estoy cargando los eventos que tengo disponibles para la próxima semana. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo se coge el token de Facebook para hacer las llamadas, porque obviamente no me tengo que encargar de toda la parte de conseguir los tokens y de gestionarlo, pero sí que tengo que hacer yo las llamadas a la API de Facebook. O sea, esa parte, por desgracia, no la hace por nosotros. ¿Vale? Entonces, tenemos otra opción muy chula desde la parte de App Services, que podemos todo nuestro código desplegado editarlo directamente desde una web. Entonces, aquí tenemos un editor de ficheros. Si le damos aquí a la parte de ir, tenemos un editor completo. No sé si conocéis Visual Studio Code, ¿vale? Pero es exactamente igual. De hecho, Visual Studio Code empezó primero aquí. Se empezó con un proyecto en JavaScript y TypeScript y cuando se vio lo potente que era en la web fue cuando se decidió hacer el editor. O sea, no se ha hecho al revés, sino que empezó aquí en la parte de App Services. Está programado, de hecho, con TypeScript y es lo que permite, sobre todo, hacerlo multiplataforma. Entonces, aquí podemos ver todos los ficheros que tiene mi sitio. Pues yo simplemente, en mi fichero index, lo que tengo que hacer es recuperar una cabecera que me ha añadido automáticamente el sistema en el que viene mi token. ¿Vale? Esto es lo único que tengo que programar para conseguir el token del usuario. Absolutamente nada más. Cuando has trabajado con esto, ver esta línea y no tener que gestionar todo el flujo de inicio de sesión, os digo que mola mucho. Bueno, entonces, simplemente lo que yo estoy haciendo aquí es, una vez que tengo el token, yo sí que me dedico, pues, a coger los datos del usuario, como haríamos una llamada al API de Facebook normal, con el token del usuario, y luego tengo otra para gestionar los eventos, que simplemente pues, haría la llamada y devolvería los datos. ¿Vale? Esta parte es lo mismo que haríamos en cualquier aplicación. Partes muy interesantes que tiene esto. Si, por ejemplo, queremos coger el token de otra forma o tenemos un API que está funcionando dentro y no queremos acceder a la cabecera, nos ofrece una serie de endpoints, ¿vale? Que es con la misma URL del sitio, como aquí, que podemos hacer una llamada a JSON. Espero que lo veáis bien, no lo amplío. ¿Vale? Nos añade esta, digamos, este directorio en el que están todas las funciones de autenticación. Podemos hacer una llamada aquí. ¿Lo veis bien? Todos. En el que tenemos el token y, de hecho, si nos damos cuenta, es un token que expira en diciembre. O sea, no solo se ha encargado de coger el token, sino ha cogido un token de larga duración. O sea, no es un token que nos dure una hora o nos dure 10 minutos, sino que lo podemos usar. Porque por detrás, como le hemos puesto aquí en la autenticación, no os lo he contado antes, podemos decir que guarde los tokens. O sea, se encarga automáticamente por nosotros de hacer el guardado de los tokens. O sea, y además nos ofrece otra llamada para, en vez de poner me, le pondremos refresh y se encargaría automáticamente de refrescar el token. Si nosotros vemos que el usuario no ha cerrado sesión, sigue manejando y detectamos que el token está a punto de expirar, podemos hacer una llamada a este endpoint logueado desde nuestra API, tanto pasándole un token como cabecera, como directamente con la cookie que te añade si entras desde un navegador, y nos refrescaría todos los tokens. Y como vemos aquí, tenemos también un montón de claims para recuperar del usuario, como el correo electrónico, el nombre, el enlace de Facebook. Esto normalmente varía del proveedor que estemos usando. Si estamos usando Twitter, nos vienen otros datos. Si estamos usando directorio activo, nos permite también configurarle la parte para poder hacer llamadas al API de las nuevas APIs que hemos añadido al API de Graph, para detectar datos del usuario, a todas las APIs de Azure para poder gestionar. O sea, simplemente con este sistema podemos montarnos algo para gestionar todo nuestro portal de Azure sin tener que hacer nada con la autenticación. En el token que nos viene en la cabecera ya es un token válido para trabajar con todo el portal de Azure. Y nos podemos hacer aplicaciones muy chulas pidiendo únicamente los permisos que necesitamos para cada usuario. La verdad que esto se puede extender muchísimo, pero la facilidad que nos da yo creo que es algo genial. Vale. Hasta este momento, como vemos aquí, hay un botón de enviar correo, pero esto viene derivado por otra cosa que os voy a contar ahora. Genial. Vale. Para los que habéis trabajado con la parte de web apps, web jobs, ¿lo conocéis? ¿O os suena de algo? La parte de web jobs es algo que te añade web apps, que es para ejecutar operaciones en segundo plano. Normalmente cuando tú estás ejecutando tu página web hay acciones pesadas que no quieres hacer en la misma petición. Por ejemplo, si yo, en ese caso específico, si yo quiero enviarme al correo todos los eventos que tengo, puede ser que la operación del correo falle, puede ser que la operación sea más lenta y no quiero tener al usuario esperando. O muchas veces pasa, por ejemplo, en una biblioteca, esto es además un caso real, no voy a decir la biblioteca que fue, y lo que estaban haciendo para actualizar su catálogo era hacer una llamada al API. Para hacer la llamada al API, la petición duraba como 8 o 10 horas y tenía que quedarse la petición continuamente cargando. Se podía parar en cualquier momento. Para estos casos, obviamente, las operaciones en segundo plano es lo que hay que hacer. Entonces, Web Apps nos ofrece la opción de Web Job. Son como unas aplicaciones que se pueden programar en cualquier lenguaje. De hecho, creo que, no quiero decir cualquiera, pero creo que admite hasta Go de Google para ejecutar los Web Jobs. Y esto lo tienes que desplegar con tu aplicación, lo puedes programar, puede ser continuo, puede ser ejecutándose por cuando pase algo, un mensaje en una cola de storage, una llamada específica, un montón de triggers que tiene. Pues basándonos en aquello, hemos sacado Azure Function. ¿Vale? Es como la evolución de los web jobs. ¿Vale? Lo que tenemos con Azure Functions es el código de nuestra aplicación, el código de segundo plano que queremos ejecutar. Tenemos eventos o datos, es decir, qué ha pasado. Puede ser que a las 4 de la mañana queramos actualizar un listado de cuentas, queramos pasar nóminas, queramos hacer operaciones batch. Y los datos, que es la nómina, por ejemplo. Y al unirlo, desde una interfaz muy intuitiva, es cuando nos sale Azure Functions. Ahora mismo Azure Functions soporta de forma sin preview, de forma oficial, C# y Node.js. Y de forma experimental, C#, Python, PHP, los batch de Windows, batch de PowerShell, los batch de Unix, de Linux, PowerShell, y cada día estamos añadiendo más. Al final es como la evolución de la otra parte. La parte interesante aquí es esta. Todas estas opciones son por las que puede saltar un web job, perdón, una Azure Function. Se puede programar directamente pues, con un schedule. A las 4 de la mañana todos los días, los domingos, cada 15 días. Lo podemos programar directamente con una llamada a la API o webhook, que están ahora tan a orden del día. Si alguien hace un check-in en un repositorio de GitHub, podemos hacer que GitHub nos avise y actuar al respecto. Podemos cambiar nuestro código, pasar todo un proceso para verificarlo, o sea, podemos trabajar con ello. Lo que estaría muy bien es que Netflix te dejara cuando marcas un capítulo o cuando acabas de ver un capítulo que saltara un webhook para saber que has visto ese capítulo para todas las aplicaciones de series que tenemos. Entonces, todas estas son las opciones que tenemos. Por ejemplo, un blob storage. Puedes hacer que cuando se suba un nuevo blob storage, tanto salte un trigger y se puede utilizar como input. ¿Con esto qué quiere decir? Lo veremos ahora en el portal directamente, pero podemos programar una función en la que sin tocar absolutamente nada, sin configurar nada, ponemos un parámetro que es lo que va a entrar. Puede ser que el parámetro de entrada sea un fichero blob storage. Cuando se sube una imagen a blob storage, automáticamente reacciona, puede hacer un resize de la imagen, la puede cambiar. Lo típico que subes una imagen y no quieres hacer la misma petición que te la reescale en 5 tamaños. Pues todo esto se puede programar así. No tienes que hacer ninguna llamada a la API ni nada. Tú simplemente subes la imagen y automáticamente él, si lo tienes configurado, lo toma como trigger, lo toma como entrada y puedes ponerlo como salida. Por tanto, cuando haga la operación, sin tú tener que configurar ninguna llamada a la API de storage, sin tener que hacer absolutamente nada, modificas el fichero y él por detrás lo va a hacer. Tanto con colas de storage, con tablas, DocumentDB o un Stream Analytics. Por ejemplo, Stream Analytics puedes hacer como un trigger, o sea, cuando están añadiendo nuevos eventos, que pase algo. O una notificación push, por ejemplo. O sea, se puede utilizar no como un output, pero no como un trigger, no una notificación push, no va a saltar el function, pero, por ejemplo, si lo configuras con un schedule, puedes decir, todos los días a las 5 de la mañana, quiero que salte algo. Que gestione los usuarios, que les ha caducado la sesión, que a la mañana siguiente, que la próxima semana les va a expirar la cuenta. Podemos poner una notificación push y directamente en nuestro código lo que tendríamos que hacer es buscar el usuario, programar la notificación y no tocar nada. No tenemos ni que referenciar ninguna API. Él solo por detrás va a saber que es una notificación push y lo va a hacer. ¿Vale? Lo bueno que tiene la parte de función, cuando tú tenías un web job estaba en tu plan de servicio de aplicaciones. ¿Vale? Como la parte que os he contado antes de las web apps, cómo se organizan es, tú puedes crear todas las aplicaciones web que quieras y las vas a meter en una misma máquina, ¿vale? Está el término plan de servicio de aplicaciones para esto. ¿Qué quiere decir? Que tú escalas esa máquina. Si tú tienes 5 aplicaciones, las metes en tu plan de servicio, en el mismo plan de servicio de aplicaciones, solo se factura una vez, pero todo comparten recursos. ¿Vale? Puedes crear, por ejemplo, uno para desarrollo y otro para producción, puedes utilizarlos en el mismo, eso ya depende de cada uno. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros lo hacemos para momentos puntuales, imaginar por ejemplo que de pronto los domingos cada 3 meses o porque pasa algún evento en especial, en ese momento empiezan a procesar un montón de mensajes, perdón. O sea, tenemos que enviar 500.000 correos a los usuarios porque ha pasado algo en un momento específico. Tendríamos que tener la máquina preparada para saber que va a pasar algo así. Porque si tenemos escalada nuestra aplicación a un nivel bajito, porque normalmente no tenemos mucha carga, puede ser que en mandar 500.000 correos nos tarde una semana. Y puede ser que ya no sea interesante ese momento. ¿Cómo se ha planteado Function? Con conmutación dinámica. Es decir, si tú lo configuras no para usar un plan tradicional, sino con un nuevo plan, va escalando en función de las necesidades que tú tengas. Es decir, escala con el número de peticiones que le lleguen. ¿Vale? En este caso, como no hay ningún mensaje pendiente, la aplicación se va a caer. Es decir, la aplicación se va a quitar. ¿Nos entra un mensaje? Se levanta una aplicación. ¿No hay ninguno? Se baja y a ti no te están facturando. Y al final, muchas veces es lo que nos importa, no tener levantados recursos que no estamos utilizando. que de pronto llega y empiezan a llegar muchos mensajes. Se levanta uno, se levantan otros tres. De pronto nos llega la situación en la que tenemos que empezar a enviar correos urgentemente. Empiezan a saltar eventos de usuario y tenemos... Esto empieza a levantar recursos hasta donde tú le hayas dicho que levante. Será muchísimo más eficiente. Entonces, Azure Flux es una función genial porque puede responder a cualquier evento. Lo puedes programar como tú quieras, porque de hecho yo os lo voy a enseñar cómo se programa desde dentro del portal de Azure. Tenemos una interfaz muy chula para gestionar cuál es el trigger, cuál es el input, cuál es el output, pero incluso se puede gestionar desde Visual Studio, se puede añadir como estas soluciones de trabajo normales. Se puede incorporar a un repositorio Git para que podáis subir el código, para que podáis meter vuestra lógica de negocio, porque normalmente puede pasar que la función que escribáis aquí no vais a escribir todo el código, no vais a poder referenciar todas vuestras librerías, pero se pueden subir. Es decir, puedes meterlo dentro de tu solución normal y pagas por la parte que, por el tiempo que lo estás usando cuando lo tienes en modo dinámico. Y lo más importante es open source. Está en el portal está en GitHub, podéis entrar. Las plantillas que ya están creadas por defecto se pueden crear más. Si vosotros creéis que hay una plantilla interesante que puede ser útil, podéis colaborar, se puede subir ahí y aparecerá en el portal. Y además, no es un open source del que lo hacemos por detrás y luego volcamos los cambios. Se lleva el desarrollo en GitHub. O sea, se ve lo que se está haciendo, porque como se está haciendo con ASP.NET Core ahora mismo, que no es algo que, como se portaba antes muchas veces, que decíamos, somos open source ahora. Lo hacemos nosotros en nuestros servidores, lo hacemos en nuestra casa y cuando hemos acabado lo volcamos. Se va haciendo el desarrollo realmente ahí. Yo os voy a enseñar una demo de cómo hemos creado y cómo lo he unido a nuestra aplicación. Vale, genial. Os voy a enseñar para crearlo simplemente, es muy sencillito, nos podemos ir a la parte de nuevo, ¿vale? A mí me aparece aquí como reciente porque lo he creado, pero podemos buscarlo directamente y es el menú típico que nos aparece siempre. O sea, lo podemos crear y la diferencia es cuando creamos el plan de servicio de aplicaciones, le estamos diciendo si queremos el dinámico, entonces nos crearía uno en este momento, o si le decimos un plan clásico, que son los planes que tenemos siempre, nos aparecen todos los normales que tenemos. Podemos montarlo en el que tenemos nuestra aplicación y escalaría con ella. Si ya tenemos uno creado, que tenemos una máquina Premium 3, podemos montarlo ahí sin ningún problema. No tendríamos las ventajas de la parte dinámica, pero si ya tenemos la máquina levantada y estamos pagando por ella, se puede montar ahí también. ¿Vale? Yo os enseño el que ya tengo creado, ¿vale? Y simplemente crearíamos una nueva función y nos aparecen un montón de plantillas ya creadas sobre todas las opciones que tenemos. Como veis aquí en la parte de idiomas, donde podemos seleccionar todos los que os he comentado antes. Lo que sí que os comento es que el de C# es el que está completamente soportado ahora mismo y la parte de JavaScript con Node, pero podemos quedarnos en cualquiera de estos. Y tenemos un montón de escenarios para funcionar. O sea, si los marcamos todos, sabemos cómo vamos bajando. Tenemos un montonazo de funciones ya creadas, documentadas, y que simplemente tendríamos que cambiar dos configuraciones y lo podríamos enviar, o lo podríamos usar. Voy a crear uno de ejemplo aquí, antes de enseñaros el que ya he creado. Lo voy a crear con Node. Por ejemplo, vamos a crear este. Es uno que saltaría cuando hay un mensaje nuevo en una cola de storage. Pues simplemente aquí nos está preguntando cuál es el nombre de la cola y con qué conexión de storage se va a funcionar. O sea, si nos aparecen los distintos storage que nosotros tenemos, lo seleccionaríamos. Por ejemplo, voy a crear, así se llama la cola. Y como veis, tenemos el mismo editor que teníamos antes, se está usando en un montón de sitios, en el que directamente aquí tenemos nuestra función de Node. Este elemento, ¿vale?, que nos aparece aquí, es el elemento que nos viene bindeado, es el elemento que aparecía, que poníamos antes como input, ¿vale? Es el elemento que decíamos, el ítem de la cola de storage. Si alguien ha metido una cola de storage, un objeto codificado con JSON, nos aparecería directamente aquí, ¿vale? Tendríamos todas las propiedades directamente y no tenemos que hacer absolutamente nada, ni gestionar la recepción, ni gestionar nada. Nos tenemos toda la parte de integración, ¿vale? En la que nos aparece aquí toda la configuración. Podemos, por ejemplo, configurar un nuevo input, ¿vale? Si de pronto decimos que queremos un fichero SAS, un tablet Azure Storage o cualquier opción, si lo añadimos aquí y lo seleccionamos, nos aparece la configuración y él automáticamente lo gestiona. O sea, todo esto tiene un editor avanzado que al final acaba siendo JSON, pero tenemos aquí el editor para que simplemente nos lo hagamos uniendo pulls, uniendo cajitas, que al final mola. Entonces, os voy a enseñar el que he creado para la aplicación, ¿vale? Y como está configurado es un webhook, ¿vale? Se activa por una petición. En el momento en el que yo pulso en el botón en la otra página, se va a ejecutar. Le he puesto que lo que va a venir por defecto es un JSON genérico, uno que yo he formateado con las propiedades que yo he necesitado poner, pero puede usar también el formato GitHub, que se está convirtiendo en un estándar. Y lo que viene en la petición, pues si queremos extraer algún dato más aparte de lo que es el hook. Tenemos un montón de documentación aquí abajo que nos explica cómo se lanzaría la función, o sea, la URL a la que tendríamos que llamar, las API keys que necesitamos, porque se puede configurar tanto utilizando el módulo de autenticación que hemos visto antes, lo podríamos unir para que usuarios autenticados por la aplicación sean los usuarios que llegaran aquí. Al final todo eso está corriendo en un App Service Plan, en una web app, entonces tiene todas esas funcionalidades. Tanto podríamos hacer que el usuario que nos llega aquí sea el usuario autenticado por Facebook que ha autenticado antes. Entonces podemos unir todo el flujo. O podemos autenticar como aplicación o que solamente se pueda autenticar con la clave master. Aquí las dos diferencias que hay es que esta clave sería la clave que podríamos usar para cualquier usuario, llamadas normales, y una clave de admin que solo funcionaría para opciones que no queremos que todos los usuarios hagan, sino desde un punto autorizado por nosotros. De hecho, nos aparecen aquí un montón de ejemplos también de todas las, con Node, con César, para de este tipo. Lo que tenemos aquí genial es que en la parte de salida he configurado dos, ¿vale? Uno es la petición HTTP, es decir, cuando me hacen la petición yo les voy a devolver algo, aunque el mail se envíe por otro lado, yo lo voy a configurar aquí, y para enviar un mail con SendGrid. Entonces, directamente desde aquí configuraría desde donde el parámetro del mensaje, puedo configurar los valores por defecto o puedo ponerlos desde el código. Y nos vamos a la parte que mola, que es la parte de ver cómo está el código. Entonces, simplemente, si lo vemos aquí, podemos también hacer include de funciones de Node, ¿vale? Automáticamente se las descargaría. Toda la parte que haríamos con NPM para tener útil y demás, se las bajaría. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo aquí es coger el contexto y coger los datos, que es lo que me van a enviar desde el API, y aquí guardo el parámetro del mensaje con los datos de SendGrid. ¿Vale? Simplemente cojo aquí el mensaje que me viene y es el que voy a enviar por mail. Tenemos una opción muy guay aquí, que es para ver lo que ha estado pasando, o sea, ver cómo han ido las ejecuciones, si han fallado, si no. Esto, cuando estuve probándolo, pues aquí la estaba leyendo con parámetros, entonces nos aparece aquí qué pasó, cuándo se ejecutó y lo que duró la ejecución, incluso los parámetros que venían, y tenemos un output de la traza de por qué no pude ejecutarlo. Luego aquí vemos las últimas funciones en las que ya sí, y de hecho podemos poner un stream en tiempo real para ir viendo lo que está pasando, que bueno, lo podemos ver desde aquí mejor. Entonces, en la parte de desarrollo, de hecho, mientras lo estamos ejecutando, para no tener que lanzarlo desde fuera, nos permite lanzar la función desde aquí. Si yo ahora mismo pongo este mensaje y le doy aquí a ejecutar, ejecutaría todo el código. Y como no he puesto los parámetros, me pone aquí por qué no ha podido usarlo, qué le falta y demás. Y para que veáis cómo le he llamado desde la aplicación, simplemente lo que tengo que hacer aquí es configurar mi mensaje y aquí hacer simplemente la llamada a este API. Me ofrece un empty en el que aquí estoy pasando el código que os he comentado antes de para segurizar la petición, para que no sea una petición que se va a hacer de cualquier sitio. Y aquí obviamente estoy cogiendo también el token de usuario para poder saber quién es, coger sus eventos y demás. Y al final hago la llamada JSON. Y si no se nos ha roto nada desde ayer, si yo entro aquí con mi usuario de Facebook, en el que mi correo era carlos@facultadea.com, si yo le doy a enviar el correo, esto debería haber hecho la petición. Y en la parte de monitor veremos qué ha pasado. parte hace un minuto. Y puede ser que nos haya fallado perfectamente. Vale, aquí lo tenemos. Vale, si refrescamos aquí, tenemos la última ejecución, que ha sido correcta, el mensaje que hemos pintado. Y yo aquí tengo el mensaje que me acaba de llegar ahora mismo con los eventos que yo tenía en otra parte. Esto es un ejemplo de cómo se podría hacer. Os voy a enseñar cómo está esto funcionando con la WebJobs Antigua en un entorno de producción, en un entorno real, ¿vale? En el que esta página web, lo estoy viendo, nos permite ver las series que seguimos. Entonces, si yo en este momento digo que acabo de ver, por ejemplo, pues el último capítulo de Westworld, que os recomiendo la serie. Si le marco aquí como vista, yo tengo aquí en la opción de settings configurado que cuando veo un episodio se marque. Cuando se marca un episodio se hacen un montón de funciones que no se tienen que hacer en tiempo real. O sea, en la petición de marcar un episodio no tiene sentido que yo compruebe si el usuario quiere compartir o no en redes sociales. Compruebe si tiene que notificar a un amigo de aviso esa función. Mande correos si necesitamos hacer seguimientos. Todo eso es lo que os comentaba antes que tenemos que hacer en segundo plano. Entonces, si nos vamos ahora mismo a Twitter y me busco, aquí lo tenemos, acaba de publicar esto, pero lo acaba de publicar más tarde que cuando yo he hecho la petición. O sea, todo el proceso de comprobar si lo tengo, si tengo que verlo, si no, lo he hecho en segundo plano. Eso está funcionando con los web jobs que os he comentado, pero podría estar funcionando perfectamente con Azure Function, que de hecho estamos planteando migrarlo. Porque hay muchas veces que se ven muchos capítulos de pronto cuando hay un, se acaba de emitirse la serie en Estados Unidos, pero luego llegan momentos en los que está la máquina levantada sin mucho menos tráfico. Vale, genial. Y ahora os voy a contar otra parte que nos lo han estado pidiendo mucho y que creo que mola bastante. Vale. Uno de los escenarios más claros que tenemos en web apps, aparte de aplicaciones en producción, al final mucha gente monta su blog de WordPress. ¿Qué hacen en Azure para montarlo? Se monta en una base de datos externa, que normalmente se llama ClearDB, que no va dentro de tu crédito de Azure, por lo que tienes que pagar más o montártelo gratis. Y la parte gratis puedes tener 4 peticiones simultáneas o 4 conexiones simultáneas a la base de datos y 20 megas. Al final es una base de datos que es muy pobre. Tenemos la opción de pago para poder aumentarlo. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos añadido el soporte para poder ejecutar una base de datos MySQL dentro de tu App Service Plan. O sea, dentro de tu aplicación lo puedes ejecutar MySQL. Es decir, no tienes por qué irte a una base de datos externa, a un servidor externo, porque está funcionando en tu misma máquina. ¿Vale? Es mucho más efectivo porque nos va dentro del coste del plan de servicio de aplicaciones. ¿Vale? No tenemos que pagar más por ello. ¿Vale? Tenemos PHP MyAdmin integrado directamente en la página, no tenemos que hacer nada más, simplemente con activar la opción podemos tenerlo. Comparten el almacenamiento, es decir, si tenemos un App Service Plan que tiene 50 GB de almacenamiento, tenemos las 50 GB para el sitio y la base de datos, o sea, no tenemos por qué contar con los 20 MB que nos ofrecían antes. Obviamente, si nuestra página web o nuestro sitio ocupa 45 GB, pues tenemos claro que tenemos las 5 GB para la base de datos. Y también tenemos soporte para todo el tema de logs. Por defecto, podemos ver peticiones que tardan mucho, las peticiones que tardan más de 30 segundos y generar login de MySQL. ¿Vale? Bien, todo esto está soportado. Normalmente se usa mucho framework como Drupal, como WordPress y demás. Entonces, es una opción muy guay para el momento en el que, por ejemplo, en desarrollo o en sitios en producción que solamente tiene una instancia y que lo tienes simplemente tu blog montado ahí, no tienes por qué irte a un sitio más. O si estás en desarrollo, tienes el servidor de MySQL dentro de tu máquina. Al final, puedes acceder a él directamente por consola de comandos. ¿Vale? Lo único que sí que tiene, con el momento que está en preview, es que no puede escalar. Es decir, MySQL ahora mismo no está preparado para que escalen varias instancias conforme está montado en las web apps. Entonces, si tú tienes una aplicación que está escalada en 5 web apps a la vez, perdón, en 5 instancias a la vez, no podrías montarlo porque solo se ejecutaría en una. ¿Vale? Y ahora, como me gusta el riesgo, pues voy a migrar mi blog directamente que tengo en producción a MySQL in-app. Puede pasar que se nos caiga el blog, puede pasar que lo movamos. Yo voy a intentar moverlo. Y os enseño que realmente es muy sencillo activarlo. Nos vamos a mi sitio web que actualmente está funcionando con una base de datos en ClearDB, ¿vale? Lo tenemos en sitio eterno. Y de momento está funcionando, ¿vale? De momento no está caído. Me voy a ir al sitio web. No es este. Y en la lista de opciones que os comentaba antes, en la parte de aquí abajo hemos añadido esta opción, ¿vale? MySQL In-App. Lo único que tenemos que hacer para activarla es pulsar aquí y podemos activar si queremos que nos ponga el log o no. Yo ahora mismo no lo voy a activar. Cómo funciona es, nos crea una variable de entorno en la que guarda la cadena de conexión. ¿Por qué hace esto? Obviamente el usuario y la contraseña lo podemos controlar nosotros, podemos poner... Pero el puerto es variable, es decir, si se cambiara la instancia, si de pronto escaláramos a una instancia superior, que no horizontalmente, pero si una superior, se parara el sitio y se volviera a levantar, se levantaría el proceso en ese momento. Por tanto, el puerto en el que lo levanta no es el 3306, que es normalmente de MySQL, sino un puerto dinámico. Por tanto, recomendamos encarecidamente usar la variable de entorno para cogerlo. Simplemente le daríamos a guardar y se activaría. Una vez que lo tenemos activado, tenemos que hacer una petición al sitio para que se levante el proceso. Mientras se va levantando. Vale, genial. Tenemos aquí la opción para ir a PHP Miami directamente. ¿Vale? Simplemente pulsamos aquí. Lo montaría. No sé si muchos de vosotros conocéis Kudu, ¿vale? La plataforma que está por detrás de Web Apps, porque realmente hay mucha gente que no sabe que esto está aquí aunque lo esté usando, pero si entramos a la dirección de nuestro sitio, entonces cm.azurowebsite.net, tenemos un panel. Tenemos un panel que tenemos un montón de opciones y configuración sobre nuestro sitio que normalmente no conocemos, ¿vale? O sea, tenemos desde una consola CMD o PowerShell en la que podemos realmente ejecutar aquí comandos. De hecho, podríamos subir aplicaciones que se ejecutaron, o sea, podríamos subir un exe aquí y ejecutarlo. De hecho, podemos navegar por aquí. Podría navegar por los sitios. De hecho, podríamos descomprimir un fichero zip desde aquí, porque muchas veces cuando queremos subirlo, si subimos por FTP los distintos ficheros puede tardarnos mucho. Podríamos o arrastrar el fichero hasta aquí y nos lo subiría en esta parte, o podemos directamente, y una vez que lo tengamos aquí, tenemos un zip puesto. O sea, si lo ejecutáramos, podríamos descomprimir el fichero, ¿vale? Tenemos una serie de utilidades aquí muy, muy, muy útiles y que normalmente no. Podemos ver incluso el proceso Explorer para ver qué procesos están ejecutando el sitio y demás, ¿vale? O sea, esto lo dejo como conocimiento general. Lo digo porque MySQL va a colgar de este proceso, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos el proceso del sitio web y vemos aquí que está ejecutando el proceso MySQL. Y este es el proceso que ejecuta el sitio, es el que está ejecutando PHP. ¿Por qué? Porque ahí es donde ha montado PHP Miami. Simplemente vemos aquí que tenemos nuestras bases de datos y ahora mismo este servidor es nuestro. Es decir, si navegamos a la parte desde Kudu, vale, vamos a la parte de data, tenemos aquí MySQL y de hecho, como vemos, tenemos aquí los ficheros. O sea, tenemos aquí el fichero de nuestra base de datos y tenemos hasta el exe de MySQL. Es decir, tenemos este control de nuestro servidor. No es lo mismo cuando teníamos el servidor fuera, que simplemente podíamos hacer lo que nos dejaba nuestro proveedor. Aquí el servidor es nuestro. Podemos modificar la configuración incluso si queremos. Tenemos que tener cuidado de que no sean configuraciones que se cambien cuando se baje o se levante el sitio por defecto, pero tenemos todo este control de nuestro servidor. Y ahora es cuando nos viene la parte divertida, en la que voy a coger una copia que he hecho del sitio esta mañana, he exportado la base de datos que tenía y le voy a intentar incorporar. Se ha importado y, como vemos, ahora tenemos aquí en nuestra base de datos nuestras tablas y la copia de seguridad del sitio que teníamos. ¿Cómo hacemos ahora para que WordPress coja la cadena de conexión de la variable de entorno en vez de cogerla como teníamos antes pasando los valores directamente? Pues vamos a aprovechar la herramienta que os he enseñado antes y lo vamos a editar desde aquí. Aquí tenemos todos nuestros ficheros, nos iríamos al config, lo encuentro. Y como no voy a programar de memoria porque no soy Unai, no sé si alguno conocéis a Unai, pero Unai programa más rápido que copia. O sea, de hecho Unai es capaz de, en vez de copiar y pegar, escribirlo más rápido que él, que tú. Vale. Y tengo ya aquí el código escrito para coger los datos de la variable de entorno. Lo que voy a hacer es modificar la parte en la que estaba cogiendo los valores directamente. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar una cadena de conexión que empiece por este valor, que es el tipo de la cadena de conexión que tenemos. Si tuviéramos una en el panel de Azure configurado una cadena de conexión de SQL Server, esta parte del principio cambiaría. Vale, esto es lo que lo hace automáticamente para saber el tipo de cadena de conexión en la variable de entorno que nos está creando. Esto es útil cuando lo cargamos desde PHP, desde Node y demás, porque cuando lo estamos cargando desde sistemas Windows, directamente con el app config no lo cogería. Simplemente cambiando esto aquí y guardando, que además lo guarda automáticamente, así que podríamos habernos cargado algo. Si entramos al sitio, ahora mismo está funcionando con la base de datos que tenemos en local. Ya no estamos usando la base de datos de ClearDB, sino estamos usando la MySQL INAP directamente. Como veis, hemos tardado 5 minutos en hacer la migración. Hubiéramos tardado 3 más si tenemos que exportar el SQL, pero con cambiando dos valores y pulsando dos botones en el portal, el rendimiento de nuestro sitio ahora mismo digo que crece exponencialmente, porque teniendo la base de datos en local no tenemos que hacer conexiones externas, no tenemos 4 conexiones con el plan gratuito y seguimos pagando lo mismo que estamos pagando antes por la parte del web app, que es bastante importante el tema de costes cuando estamos en la nube. Y aquí es donde viene la parte divertida. Yo, sintiéndolo mucho, hoy quería contaros algo que no os he podido contar, pero os recomiendo encarecidamente que sigáis los blogs de App Service, sobre todo con el tema open source. Vamos a sacar unas novedades muy potentes y de verdad os digo que lo miréis, porque con todo el tema de open source estamos cambiándolo todo, estamos dando soporte a muchas más tecnologías. Y seguramente esta semana, no queremos dar fechas, pues sí iba a publicar la anterior, pero al final no se pudo. ¿Vale? Pero sí que era el tema de los que quería hablar porque es un tema muy potente. Entonces, os recomiendo realmente que miréis Twitter, el Twitter de Azure, el blog de MSDN de Web Apps, porque se van a presentar una novedad muy, muy potente. Si tenéis alguna pregunta o algo que queráis preguntarme. No, nada que decir, que muchísimas gracias. Y si entráis en esta URL con el QR del móvil, podéis valorar la sesión y demás. Muchísimas gracias a todos por venir.